Tecnología y Trading, episodio 176. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 176 en este viernes 30 de noviembre del 2018. Y antes de entrar en la recta final de este año 2018, antes de que le digamos adiós, voy a acabar este año entrevistando a una persona muy, muy, muy especial. Y ya entenderéis por qué, y más que nada lo oiréis, porque te voy a hacer unas preguntas que nos explicará bien, bien, sobre esta vida que ha tenido hasta ahora y la que le queda por delante a este entrevistado. Pero antes de ello, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde encontraréis no solo todas las entrevistas con todos los textos, todos los audios que hay de todos los podcasts, sino también los libros que recomiendan las personas que pasan por aquí. Y es que allí la tenéis en la sección de libros, en ferrampe.com/libros, y podéis encontrar también todos los cursos que he hecho, que son bastante básicos, pero que a mucha gente le interesan, porque, está empezando en el tema del trading, ¿sí? Aparte, y antes de empezar con la entrevista, recordaros la cuenta de Twitter, ferrampe.com, todo junto, y es que allí cuelgo de tanto en tanto las entrevistas que he ido haciendo y los podcasts que me han parecido más relevantes para poder recordarlos a todas las personas que se lo han perdido o incluso que sepan, que pueden recomendar o pueden retuitear para que mucha más gente puedan oírlos. Volviendo con el invitado de hoy, director ejecutivo y hedge fund manager de Ocean Quant Group, director de Quadriga Strategies, fundador y ex-CEO de Ocean Capital Advisor y actual CTO y CEO de Midlantic Solutions, y con un currículum impresionante, a la pronta edad de 29 años, tengo el placer de presentar a uno de los más grandes que ha pasado por el podcast, y es que me hace tremenda ilusión entrevistar a Manuel Fajardo. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, vaya introducción. Increíble,
bueno,
vamos.
Ya te decía antes fuera de antena que hacía años, literalmente, que quería entrevistarte y que realmente, por fin lo he conseguido y creo que mucha gente se congratulará de escuchar este podcast porque creo que aportará mucha información. Al menos las preguntas que tengo preparadas son algunas que van a dolor en el sentido de que a mucha gente le dolerá. Entonces, creo que es muy bueno y, ostras, tengo la oportunidad de conocer a una de las personas que quería haber hablado y preguntado muchísimas cosas y ahora tengo la oportunidad, o sea que sobre todo muchísimas, muchísimas gracias por venir al programa.
Gracias a ti y creo que no me merezco tan buenas palabras. Digamos que yo siempre he sido muy accesible a todo el mundo, así que hazme las preguntas que tú quieras y veremos a ver si las puedo contestar.
Perfecto, como te digo, para mí es un honor, o sea que ya veremos que te, aunque no te tomes mal ninguna pregunta porque iré a algunas a cuello, pero que lo hago para sacar las preguntas que mucha gente pues hace y que quiere oír, ¿no?
No pasa nada.
Manuel, tú has migrado de España a Estados Unidos, creando dos fondos de inversión, creando algoritmos inteligentes para batir el mercado. Y estáis preparando cosas, de hecho, con la empresa en Europa. Y es que te digo, a tu pronta edad es que me flipa, ¿no? Con tanto talento y tan accesible a veces. Para los pocos que no te conozcan, me gustaría que te introdujeras un poco y explicaras qué has ido estudiando, qué has creado y qué estás creando y organizando hasta la fecha de hoy, porque creo que han sido bastantes países o bastantes sitios diferentes y sobre todo bastantes proyectos.
Pues mira, yo tengo 30 años, no 29, creo que tengo que actualizar eso en mi LinkedIn y en algunas otras redes, ¿no?
Error mío, entonces.
Pero vamos, el caso es que yo empecé en esto en el 2010, a raíz de haber leído el libro de Edu Thorpe, Beat the Dealer, desde la carrera de Derecho, que era la que estaba haciendo por aquel entonces, empecé en el 2006. Me dediqué durante mucho tiempo a jugar al póker, a contar cartas. Entonces, Edu Thorpe tenía un libro que se llamaba Beat the Dealer, y luego tenía otro que se llamaba Beat the Market. Y Beat the Market es un libro que hace referencia a estrategias de arbitraje estadístico entre warrants y las acciones subyacentes. Al ver que el mercado se podía entender de una forma matemática, pues digamos que ese fue el principal foco de atención y la principal atracción que yo sentí, ¿no? Porque para mí lo que son las matemáticas, lo que es la econometría, lo que es la estadística, es, digamos, el punto más atractivo de, en general, todo. Yo soy un enamorado de esto, ¿no?
Madre, y hay muchos igual, ¿eh? Pero que no llegan tan lejos.
Bueno, el caso es que hice un proyecto para una universidad conocida ahí en Madrid, para CUNEF, y a mí ese proyecto me lo estaba tutorizando una persona en Auriga Global Advisors. Después de que terminara el proyecto, que era un proyecto para un concurso de emprendedores, pues me dieron trabajo en Auriga como trader de divisas. Duré en Auriga 6 meses porque fue justo el momento en donde hubo una debacle en el mercado de divisas. Fue el momento de la guerra de divisas, ¿no? En donde todos los países estaban compitiendo por devaluar. Y perdí un 1%, que fue una cifra, la verdad, es que bastante mala comparado con lo que tenía pretendido hacer, ¿no? Con lo cual salí de Auriga, salí, la verdad, que bastante quemado, ¿no? En cuanto a hacer trading de divisas, pero seguía con una relación bastante fuerte con compañeros míos dentro de la institución, sobre todo con mi mentor, que fue Santos Abascal. El caso es que pues decidí dedicarme a gestionar cuentas de terceros, y precisamente esas cuentas de terceros fueron muy muy bien. También relativas al mercado de divisas en spot y con derivados. Una vez que tuve un track record más o menos viable, pues decidí dar el siguiente paso, que fue montar un hedge fund. Entonces, todo lo que tenía yo ahorrado, que había ganado con la operativa durante los años anteriores, pues lo metí en eso, ¿no? Lo metí en montar mi primer hedge fund, que fue un hedge fund offshore. Y lo que pasó es que, bueno, como el hedge fund estaba en un territorio offshore considerado paraíso fiscal, tuve que emigrar a Gibraltar, donde estuve viviendo un año, dejé a toda mi familia, dejé a mis amigos, ¿no? Por intentar cumplir un poco el sueño que tenía, que era el de gestionar un fondo de inversión. Ese hedge fund fue uno de los mejores hedge funds del 2015. Alcanzó una rentabilidad anualizada del 16% cuando la media de la industria estaba en un menos 3.
Casi nada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y no te llamaron a la puerta para intentarte robar como lo hacías?
No, qué va. Porque principalmente los trades que llevaron la rentabilidad del fondo ser tan tan buena, fueron trades ilíquidos, con lo cual, fueron trades hechos a través de SPV y no trades que fueran hechos a través de algoritmos o a través de instrumentos líquidos, con lo cual lo que es el reverse engineering es mucho más difícil, ¿no?
Oye, Manuel, te voy a pedir una cosa, y es que mucha gente del podcast, y yo a veces incluido, me pierdo con tantas siglas. ¿Qué es un SPV?
Es un Special Purpose Vehicle. Básicamente lo que se hace es crear entidades fiscalmente eficientes dentro de el marco de la operación. Por ejemplo, si tú quieres invertir en un país X y quieres invertir en una acción X de una empresa que sea ilíquida y quieres hacerlo mediante apalancamiento, pues pidiendo, por ejemplo, un crédito, en vez de hacerlo a través del fondo en sí, que puede entonces percibir un riesgo excesivo por el apalancamiento que estás asumiendo, lo que haces es estructurar una entidad a través de la cual ese riesgo no pueda traspasarse a la matriz, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, un segundito, que me están aquí mandando mensajes, perdona. Con lo cual, lo que ocurre es que si tú quieres hacer un trade ilíquido con un apalancamiento muy muy alto, lo que haces es montar un SPV, y si quieres que ese trade sea fiscalmente eficiente, también lo haces, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en Proteus es que yo tenía, Proteus era un hedge fund multiestrategia, ¿no? Teníamos estrategias con divisas, teníamos estrategias con acciones, las estrategias con acciones eran event-driven, las estrategias con, o sea, con divisas eran de arbitraje estadístico y global macro, y luego teníamos algunas con bonos, o sea, sobre todo para explotar lo que es la, o sea, la yield curve, y luego teníamos los trades ilíquidos, y esos son los que a mí más me gustan hacer, porque son los que más ineficiencias en los precios tienen. Ahora, lo que pasa es que lo que no podía hacer era meter esos trades ilíquidos dentro de la propia estructura. Yeah. Porque si alguna persona quiere reembolsar, luego te encuentras con problemas de o sea, de liquidez que son insalvables, ¿no? Entonces, para eso tú lo que tienes que montar es un side pocket. O bien un side pocket, que es como si fuera una clase de acción ilíquida dentro del propio fondo, bien un SPV en el caso de que lo quieras estructurar fiscalmente eficiente y que no se pueda traspasar la responsabilidad de los trades que estás ejecutando con ese tipo de estructura, ¿no? Entonces, para que te hagas a la idea, aproximadamente el fondo era la décima parte de lo que teníamos en SPV por lo apalancado que íbamos.
Claro.
Íbamos apalancados en productos hipotecarios, íbamos apalancados en acciones de empresas privadas, sí, básicamente.
Casi entonces, sí, es que al final lo bonito del trading es que te ofrece una gama tan amplia de activos que la combinación de estos te tienen que dar profit, y la gracia es que poca gente lo sabe hacer, y por lo que veo en ese año eras uno de los pocos.
Bueno, es que tienes que darte cuenta de que la industria de los o sea, los hedge funds es una industria que tiene un alto grado de diversificación dentro de las estrategias que pueden llegar a haber, ¿no? Y precisamente una estrategia que es múltiple, o sea, hay un fondo multi-strategy, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Y en este caso, una de las ventajas que tenía es que los accionistas que yo tenía dentro del fondo sabían muy bien cómo estaba yo moviendo el dinero, y por lo tanto podía pedirles: oye, mira, no vayan a meter dinero ahora, no vayan a sacar dinero ahora, porque ahora mismo estamos haciendo este trade y puede llegar a afectar al NAV del fondo. Si tú te metes en Bloomberg y buscas el Proteus Multistrategy Fund, vas a ver como la mayoría de los meses estaban en negativo. Estaban en negativo porque estábamos sacando NAV fuera a través de otras operaciones para meterlos en estos SPV. Sin embargo, si te vas al mes de diciembre, te das cuenta de que una vez que se valoran todos esos activos ilíquidos para terminar o sea, lo que es el año fiscal, de repente, o sea, la curva de rendimiento tiene un gap tremendo hasta llegar a lo que era un 16 anualizado, ¿no? Ese fondo lo terminamos de cerrar en mayo del siguiente año con un retorno final del 8% aproximadamente. O sea que el 16 fue porque empezamos en mayo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final de año tuvimos un 8. Pero lo que pasó fue que en marzo, o sea, 3 meses después, salieron los papeles de Panamá. En los papeles de, o sea, de Panamá.
Afectó, madre mía.
Sí, pero muchísimo nada más. No al retorno del fondo, sino al riesgo reputacional, digamos. Porque uno de los directores del fondo era uno de los directivos de Mossack Fonseca, que fue la empresa hackeada o la empresa que filtró todos estos documentos. Entonces yo lo que hice fue hablar con los inversores y, o sea, decirles: oigan, miren, vamos a ver, vamos a liquidar el fondo y vamos a montarlo sin que esté este director de por medio, básicamente. Claro. Y entonces, bueno, los inversores estaban tan contentos con el rendimiento del fondo que me apoyaron 100% y me financiaron para venirme aquí a los Estados Unidos a seguir montando fondos de inversión. Entonces, fíjate que cerramos el fondo el 1 de mayo del 2016 y el 15 de mayo estaba ya aquí en Estados Unidos para montar los siguientes fondos.
Entonces, no has parado.
No, que va, esto es un no parar, ¿no? Entonces, lo que pensamos fue que en un principio lo que íbamos a hacer era, dadas las dificultades que tuvimos con Proteus en cuanto a gestionar a todos los gestores, porque yo tenía un equipo de gestores debajo mía, al cual yo le daba órdenes, para gestionar todos los gestores sin que hubiera problemas. Y si quieres te comento cuáles son los problemas de un...
Sí, por supuesto. Un
fondo multiestrategia tiene varios problemas. Y uno de ellos es que si tú tienes varios gestores que están aplicando diferentes estrategias, esos gestores quieren cobrar si lo hacen bien. Lo que pasa es que tú puedes tener dos tipos de esquemas de pago. Puedes tener un esquema de pago que sea a gestor individual, con lo cual eso lo tienes que poner en el PPM y al inversor eso no le gusta, porque al final estás quitándole rendimiento total a toda la estrategia en conjunto, o tú pagas a los gestores dependiendo del rendimiento global de la estrategia, y eso no gusta a los gestores porque están dependiendo del trabajo de otros para poder cobrar.
Claro.
¿Vale? Entonces, yo para intentar eliminar ese problema de en medio, o sea, lo que creé fue un master feeder con una estructura SPC. SPC es una estructura que se denomina Segregated Portfolio Company, y es una compañía que básicamente tiene compartimentos para cada una de las estrategias, pero estos compartimentos no son individuales en cuanto a riesgo que se pueda asumir. Se supone que sí lo son, pero aún ante un juzgado aún no se ha demostrado que eso pueda llegar a ser así. Sobre el papel sí se puede, pero no ha sido totalmente probado ante un juez en el caso de que haya un problema con un SPC, que las responsabilidades se puedan transferir de un compartimento a otro.
Pero es como un fondo, entonces, porque los fondos pueden tener compartimentos.
Exacto, es como un fondo. O sea, lo que pasa es que cuando tú tienes un fondo que tiene varios compartimentos, esos compartimentos, cada uno tiene sus obligaciones. Cada uno tiene sus responsabilidades, o sea, lo que se denomina aquí un liability, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes uno de los compartimentos que está excesivamente apalancado y de repente pierde todo su dinero y más, el dinero que se debe en un fondo por compartimentos, tal y como puedes tener allí en Europa, eso no afecta al resto de la estructura. Sin embargo, exactamente. Sin embargo, en un SPC aún no está demostrado que ese aislamiento sea fehaciente por el hecho de que no ha habido ningún caso y se haya demostrado ante un juzgado que eso pueda ser así.
Claro, pero yo te pregunto, ¿y por qué el SPC y no un compartimento de un fondo?
Porque en estas jurisdicciones en las que yo me estaba moviendo no habían fondos por compartimentos. O sea, eran o standalone o SPC.
¿Y nos podrías explicar qué es un master feeder?
Mira, un master feeder es un fondo que se compone de varios fondos, ¿vale? Un master feeder tiene un fondo que es el fondo master, que es el que pone todas las órdenes a mercado, y luego tiene fondos feeder. Y esos fondos feeder son fondos que se estructuran por consideraciones fiscales. Por ejemplo, si tú tienes un inversor particular aquí en Estados Unidos que quiere invertir en un fondo en Caimán, por ejemplo, o un fondo en Bahamas, o un fondo en las Islas Vírgenes, a esa persona se le van a atribuir un régimen tributario especial, ¿vale? Régimen tributario especial que no se le impone a las instituciones que se supone que están exentas de tributación, ¿vale? Entonces, lo que tú haces es que, en vez del inversor invertir en el territorio offshore directamente, o sea, en la estructura máster directamente, el inversor invierte en un fondo en Estados Unidos, y el fondo en Estados Unidos es el que invierte en la estructura máster, ¿vale?
O sea, es como una... No me gusta denominarlo así, pero es como un intermediario.
Correcto. Y luego, lo que pasa también es que las instituciones que están exentos de ciertos impuestos porque tienen una delimitación de funciones muy estrictas, pues como pueden ser, por ejemplo, las fundaciones, como pueden ser los endowments, invierten también en este tipo de estructuras, pero tienen que invertir no directamente en el máster, sino en una estructura no transparente que se interpone entre ellos y el máster. ¿Por qué? Porque si se demuestra que ellos están poniendo dinero para una actividad que no es la que se supone que por ley tienen que hacer, tienen que tributar por esa actividad, ¿vale? O sea, lo que se denomina el impuesto UBTI. Aquí en Estados Unidos, en otros países también lo hay, con otras denominaciones. Con lo cual, tienes que poner un feeder en el territorio offshore y un feeder en el territorio doméstico, ¿no?
Ostras, pero esto es muy complicado, ¿no? Porque yo pensaba que era mucho más fácil. O sea, se hacen todas estas estructuras, para minimizar, supongo, que el coste de transacción. Bueno, más que nada para tema de impuestos.
Es para minimizar el impacto fiscal.
Claro.
Tú date cuenta que cuando tú inviertes en un fondo de inversión, o sea, lo que quieres es intentar sacar el mayor retorno posible sin que haya un impacto fiscal,
claro,
o sea, lo suficientemente alto, ¿no? Que para eso ya tributa sobre las rentas que
vaya.
Exactamente, demasiado, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de estructuras se crean para que diferentes tipos de personas, como individuales o como personas jurídicas, puedan invertir en este tipo de productos sin tener que estar sometidos al régimen tributario que normalmente pues tendrían que aplicarse, ¿no? En el caso de que invirtieran directamente. Entonces, una estructura Master Feeder puede estar compuesta tanto por fondos individuales como puede estar compuestas por vehículos de securitización. Por ejemplo, si yo tuviera un fondo en Bahamas, o si yo tuviera un fondo en Panamá, o si yo tuviera un fondo en Caimán, yo puedo comercializarlo en Europa a través de, por ejemplo, una nota cotizada, ¿vale? Entonces, esa nota cotizada haría de feeder para el fondo en esta jurisdicción,
vale,
por ejemplo, ¿vale? Entonces, tú, en vez de tener que crear fondos que se denominan fondos espejo, fondos que tengan la misma estrategia en cada jurisdicción, lo que haces es crear fondos específicos en cada jurisdicción que inviertan en el fondo máster.
Vale.
Y eso es lo que se denomina una estructura master feeder.
O sea, en cada sitio tienes una mini estructura que replica o se adhiere a una estructura genérica. Se agrupa, digamos.
Para que sea un master feeder tiene que adherirse. Para que sea un fondo espejo tiene que replicarlo.
Muy bien, muy interesante, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces, ¿estás en ese punto justo ahora?
No. Yo monté la estructura Master Feeder, luego conocí a varias personas que también tenían otros fondos de inversión, nos agrupamos todos en una especie de consorcio y de ahí sacamos una idea, que fue la idea del USA Market Stability Fund, que era un fondo cerrado, un standalone. Ha sido el mejor hedge fund que he gestionado jamás, el mejor.
¿En qué sentido el mejor?
El mejor en tanto en cuanto, fue el fondo en el que más disfruté, sin duda, porque era un fondo estrictamente quant, era un fondo en el cual, o sea, nosotros estructurábamos con las contrapartidas diferentes tipos de derivados OTC para intentar emular una curva en la cual la mayoría de las veces fuera una curva que emulara el mercado de equity, y cuando el mercado de equity empezara a caer, una curva que emulara el mercado de renta fija. Con lo cual era un fondo bastante alternativo. Era un fondo cerrado porque teníamos unas características de suscripción y de reembolso bastante estrictas y definidas para que la estrategia se pudiera dar debido a los plazos que tenían esos derivados OTC, y alcanzamos unas cifras y unas estadísticas que fueron abrumadoras, hasta tal punto que lo estuve gestionando hasta mayo de este año, porque al final lo que intentamos hacer fue replicarlo en Europa a través de un ETN. Con el tema de MiFID II, no pudo ser, y los inversores no pudieron entrar, y el coste era tan alto de mantener la estructura que la hemos tenido que paralizar hasta que empecemos a lanzar fondos equivalentes allí en Europa. Y ahora mismo tenemos proyectado uno, de hecho, que si Dios quiere os lanzaremos con unos 7 millones en España con estas mismas características. Va a ser, digamos, una especie como de Spain Stability Fund, digamos. Yeah.
Madre mía, bueno, qué suerte con el proyecto, porque todo lo que sea inversión en España o con mentalidad de gente de España a veces es un poco difícil, o más difícil que en otras partes del mundo.
¿Qué va? Al final, este producto era un producto que todo el mundo quería. Nadie podía entrar por el territorio en el que estaba. Y aparte, había un problema bastante gordo, que era el problema de la liquidez. Porque si tú te metes en una estrategia como era la del USA Market Stability Fund, que tenía una cartera subyacente de equity y deuda, y en la cual de repente tú le añades derivados OTC que tienen un vencimiento mayor a 5 años, el problema es que la inversión o el horizonte temporal de la inversión es a 5 años. Claro, es cuando puedes liquidar la inversión. Digamos que la estructura era muy, muy parecida a la que tienen ahora ciertos fondos en España y en Europa, ¿no? Que son los denominados fondos garantizados. Uh-huh. Más o menos la estructura era similar, lo que pasa es que el NAV era diario y habían ventanas de liquidez interanuales, claro, dependiendo de las condiciones de mercado. Entonces, bueno...
¿Con era un qué fondo... beneficio eso?
¿A qué te refieres?
¿Con qué profit y beneficio tenía? Porque claro, una inversión a 5 años vista, aunque haya ventanas de liquidez, completar esa inversión...
Claro, ahí ya nos tendríamos ya que meter en lo que es la estructura. Durante el pasado año alcanzamos una rentabilidad del 6%, anualizado, era un fondo bastante conservador, pero bastante alternativo, ¿no? Al final, eso era lo que estábamos buscando, digamos, una rentabilidad constante en el tiempo, con muy muy baja volatilidad, con periodos negativos extremadamente medidos y controlados, pero que evidentemente el riesgo que tú puedes asumir en una inversión líquida y que está compensado precisamente por esos drawdowns, que está compensado por una desviación típica dentro de la curva de retorno mucho mayor, aquí estaba convertido en riesgo de iliquidez. Con lo cual, al final, ¿cuál es la filosofía de esto? Al final es que los riesgos se pueden transformar, pero no se pueden eliminar. Con lo cual, la eliminación de los riesgos que nosotros estábamos realizando sobre la curva de retorno estaban mutando en riesgos de liquidez. Entonces, lo que pasó es que, bueno, hemos estado cambiando, hemos estado investigando, hemos estado viendo formas de hacer esos fondos extremadamente líquidos. Y esa forma que hemos llegado a pensar y que hemos llegado a idear es lo que se va a aplicar ahora en España. Con lo cual, en España vamos a tener un fondo con características muy muy similares al que ya hemos montado y que nos ha servido como de proof of concept de esta metodología alternativa, pero montado sobre un vehículo que todo el mundo pueda acceder y con una liquidez alta, porque precisamente este vehículo va a ser un ETF.
Muy bien, hombre, tal y como lo explicas y tal y como lo pintas, tiene buena pinta. Supongo que habrá alguna barrera de entrada.
Sí, evidentemente. O sea, el ETF va a ser un ETF cerrado. O sea, es decir, se va a hacer un IPO al principio, que es como se sacan los fondos cerrados. Uh-huh. La IPO será hecha en cuanto veamos qué tipo de estructura es en la que lo vamos a lanzar. Y evidentemente, si lo vamos a lanzar en España o en el contexto de la Unión Europea, estamos pensando en que a lo mejor también sería conveniente lanzarlo en formato SOPARFI en Luxemburgo, que es un formato de fondo bastante diferenciado de lo que es normalmente pues un SICAV SIF o un USITS, ¿no? Y bueno, dependiendo de las características que vayamos viendo que vaya teniendo el fondo, lo iremos abriendo a más inversores o no. Lo que pasa es que tenemos que tener estrictamente controlado el flujo de inversores dentro del fondo y fuera del fondo para que el NAV se pueda ajustar acordemente. Es lo que precisamente estuve hablando en un grupo que tenemos en Telegram por el tema de la criptodivisa. Estuve hablando de los riesgos que corren algunos tipos de fondos cuando las estrategias son medianamente ilíquidas, que es que si tú abres el fondo directamente a suscripciones y reembolsos, puedes llevarte el chasco de que aunque tu estrategia sea rentable en una cuenta gestionada, puede llegar a no serlo en el formato de fondo porque lo tienes abierto a todo el mundo y porque todo el mundo puede entrar y salir cuando le apetece, ¿no?
Claro.
Entonces, va a depender mucho de la estructura que vayamos a montar, de la jurisdicción en la que lo vayamos a montar y de ver cuánto dinero disponemos al principio, que yo creo que vamos a cerrar alrededor de unos 7 millones, como ya dije.
Muy bien. Y este sí que es el último paso en el que estás ahora, supongo, involucrado, porque hablas de una estructura que aún se tiene que acabar de definir.
Sí, lo que es el USA Market Stability Fund fue el germen de este fondo que te digo y del ETF que tenemos en el New York Stock Exchange, ¿no? Para que te hagas a la idea, nosotros cuando teníamos el USA Market Stability Fund, como tenía un track record tan bueno, fuimos a ver a uno de los inversores, digamos, más legendarios que hay, que es Jim Rogers, ¿no?
Uno de los grandes,
Sí, sí, sí. Entonces, le gustó mucho el track record. Teníamos ya una auditoría hecha por KPMG. Se la enseñamos, le gustaron todas las cifras. Vio que el fondo estaba discurriendo tal y como nosotros creíamos dentro de los modelos cuantitativos que estábamos aplicando. Y resulta que nos dijo, oye, mira, si aplican este mismo método al mercado global, entro en lo que es la empresa con algún tipo de calificación, ¿no? En este caso con el puesto de chairman. Entonces, en enero de este año, Jim Rogers entró como chairman de la compañía y estructuramos una estrategia diferente a la del USA Market Stability Fund, pero bajo los mismos principios. Lo que pasa es que no se puede ajustar realmente a la curva que teníamos en el fondo cerrado, precisamente porque es un ETF, o sea, es un fondo abierto, está ligado a otro tipo de riesgos y porque el mercado es global. Entonces nos estábamos exponiendo a una cantidad de datos masiva que no podían ser analizados por el equipo que tenemos en la empresa de Ocean, sino que necesitábamos estructurar pues algoritmos de inteligencia artificial para poder llevar a cabo todas estas inversiones en un esquema donde el riesgo de tipo de cambio es el que domina. Y bueno, ahí es donde estamos ahora mismo. Estamos gestionando el fondo de inversión cotizado, el ETF, que se denomina Rogers AI Global Macro ETF, que cotiza en la bolsa de Nueva York, y estamos estructurando diferentes tipos de índices en Europa. Tenemos uno que es el Mid-Atlantic Euro Conservative y tenemos otro que es el Mid-Atlantic Euro EB Risk Parity, que están ya cotizando en el Deutsche Börse. Entonces, bueno, tenemos varios frentes abiertos, estamos planeando sacar otro tipo de estructuras, sacar más índices, colaborar con diferentes instituciones y la verdad es que lo que tengo yo pretendido o la visión que tengo es que antes de final de año, pues a lo mejor tengamos ya planeados y firmados entre 4 o 5 fondos de inversión en
Madre
Europa.
Mía, pero ¿ya tenéis manos para todo?
Sí, 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 es que lo bonito que tenemos es la inteligencia artificial. Yo sí dispongo de tiempo para poder montar todas las estrategias, para poder definir la gestión de la empresa, etcétera, etcétera, es que la mayoría del trabajo a mí me lo hace Cassandra, que es el algoritmo de inteligencia artificial propietario que hemos desarrollado en Midlantic, ¿no?
Muy bien. Ostras, esto, de hecho, tengo una pregunta después, porque creo que es interesante abarcar un poco más este conocimiento que comentas de inteligencia artificial. Y si quieres, avanzamos con las preguntas, porque tengo algunas y solo te he hecho una.
es que me has hecho la pregunta que todo el mundo me hace, que es cómo empezaste en esto, cuál es tu trayectoria. Bueno, pues ahí tienen toda la trayectoria.
Esto
en
es resumidas porque cuentas, te envidiamos, ¿sí? Porque te envidiamos.
No, que va. Mira, el haber empezado yo solo, poniendo todos mis ahorros, para lanzar el primer fondo de inversión junto con otros compañeros, quizás ha sido una de las decisiones más estúpidas que podía haber llegado a tomar en mi vida. Al final ha salido todo bien, pero los tiempos y los momentos malos, eso no me los ha quitado nadie. Es verdad que llega un momento en el cual, pues, la experiencia que puedes llegar a tener es muy, muy positiva, en cuanto a que hay muchos errores que cometes cuando entras en esta industria solo que luego ya no vuelves a cometer, ¿no? Porque te los has comido. Y a lo mejor en una experiencia en un banco de inversión o en otro fondo, aunque veas esos errores, pues a lo mejor no los tienes tanto en cuenta, ¿no? Porque no es tuyo el dinero, básicamente.
Pero entonces te hubieras apalancado en el dinero de otros.
No.
Básicamente, o sea, de inversores me refiero, para poder hacer todo lo que has hecho, en vez de invertir todo tu dinero, como decías, ¿no?
No. Lo que yo hubiera hecho hubiera sido empezar en un fondo de inversión o en un banco antes de montar el fondo de inversión mío propio. Lo que yo hice fue una auténtica locura. Ha salido bien. Pero es que la cantidad de costes que tú tienes que asumir, la cantidad de responsabilidad, el empezar sin inversores, el tener costes anualizados de más de 500.000 euros, todo eso va haciéndote mella. Y llegas a un momento en el que dices, oye, vamos a ver, ¿he tomado la decisión correcta emprendiendo o debería de haber empezado a lo mejor por un puesto un poco más humilde, digamos, ¿no? Y al final todo ha salido bien, pues porque por azar o por suerte he tenido el conocimiento o he tenido la capacidad de sacar retornos positivos constantes durante estos últimos años. Pero es que hay gente que empieza como yo y que se estrella. Es que la estadística es que el 70% de los fondos de inversión que se incorporan al año cierran. Entonces, es una industria bastante difícil y la verdad es que si yo pudiera viajar al pasado, verme a mí mismo y darme algún consejo es, oye, tómatelo con un poco más de tranquilidad, porque te vas a llevar unos malos momentos tremendos, ¿sabes? En cuanto a la gestión de las propias empresas, vas a salir adelante, pero ten cuidado, ten más cuidado.
Pero, Manuel, tú me dijiste que habías hecho un máster, ¿no?
Yo hice un programa de especialización en análisis cuantitativo. Yo dejé la carrera de Derecho y hice el grado en ADE. Claro. El resto de lo que he aprendido o de lo que he llegado a saber ha sido estudiando por mí mismo, porque de hecho la carrera de ADE no me ha servido para demasiado. He cometido los mismos errores que me dijeron en la carrera que no podía cometer. No he seguido básicamente ninguna de las reglas de gestión, digamos, pues tradicional, y en el programa de especialización de análisis cuantitativo no vimos absolutamente nada de lo que yo aplico hoy en día.
Claro.
Entonces, todo es que, ha sido claro, básicamente a base de experiencia, ¿no? A base de golpes.
Claro, digamos. Yo te lo pregunto porque cualquier emprendedor que nos esté escuchando, que ha pasado, que yo lo he vivido también, cuando emprendes una empresa, estás haciendo otro máster, estás haciendo un estudio de los errores, pero en la propia persona. Y obviamente, a medida que pasa el tiempo, dices, ostras, si pudiera haber pasado, le diría al mí mismo de mi pasado, esto, no lo hagas, y esto enfatízalo más o hazlo de otra manera. Por eso te digo que que yo creo que te ha ido bien, en el sentido de que...
Hombre, sí me ha ido muy, muy bien. Eso no lo niego. Ahora, en un máster tú no pasas los malos momentos que pasas intentando sacar adelante un negocio.
Totalmente.
Y un negocio es muy duro, o sea, de sacar adelante, porque tienes a gente que tienes que pagar, porque tienes unos proveedores de servicios que tienes que pagar, y porque cuando tu negocio depende estrictamente de las habilidades que tú tengas, de sacar un rendimiento constante, porque a lo mejor tienes, tienes poco dinero ahí dentro del fondo de inversión o poco dinero dentro de la cuenta gestionada, y es con tu mismo dinero con el que tienes que sacar todos esos gastos adelante, ¿no? Y es complicado. Hay mucha gente que se cree que sacar un fondo de inversión implica que la gente invierta en ti y que tú puedas llegar a sacar un rendimiento de eso. Si tú haces números, te vas a dar cuenta de que no te va a salir rentable tener un fondo de inversión. O sea, y sobre todo si estás aquí en Estados Unidos, a no ser que tengas 100 millones. Y no 100 millones de otras personas, no, 100 millones tuyos invertidos.
Madre.
100 millones tuyos invertidos. Porque 100 millones de otras personas, a ti lo que te van a dar es un millón en revenue fijo, de los cuales la mitad se va a ir en costes de mantenimiento del fondo y la otra mitad se va a ir en pagar a empleados. Pagar a empleados y en pagar a proveedores.
Entonces... Sí. Y ahora sí que me estoy saliendo un poco del guión de la entrevista. ¿Tú tienes 100 millones para poder soportar esto? Porque entonces, ¿cómo lo has hecho tú?
Bueno, yo lo he hecho con mi dinero propio. O sea, con mi dinero propio y con dinero de los inversores, ¿no? Al final, lo que fue es que un grupo de inversores, que era el grupo de inversores de Proteus, más un grupo de inversores que... conseguí aquí en Estados Unidos, ha sido lo que me han estado apoyando durante los primeros años hasta sacar esto adelante. Al principio todas las estructuras eran costo efectivas, porque las estábamos llevando desde un punto de vista costo efectivo en cuanto a que el NAV era ya más a largo plazo, no había que asumir tantos costes, pero una vez que empiezas a escalar ya la operativa, se va volviendo cada vez más y más y más costoso. Para que te hagas la idea, el ETF que nosotros tenemos ahora mismo tiene unos costes anuales, no te puedo decir las cifras exactas, pero tiene costes anuales de más de 300.000 euros.
Madre mía.
Para que te hagas.
Madre mía.
Entonces, tú pon eso en contexto con la cantidad de empleados que tienes que llegar a gestionar, etcétera, etcétera, y te vas a dar cuenta de que no es un negocio para nada rentable. Es rentable una vez que tienes tu propio dinero y el dinero de los inversores de la empresa, de la gestora, funcionando. Si no, no es rentable para nada. O sea, de hecho, lo que tú gestionas de terceros es simplemente, digamos, un revenue que te entra de más. Pero tú realmente tienes que estar invertido en tu propio negocio para poderlo sacar adelante. Si no, lo que necesitas montar es una mesa de high frequency trading, como la tiene Citadel, donde ellos cobran un 5% de comisión de gestión y tienen varios billion under management. Uh-huh. Pero cuando no tienes varios billion under management, no puedes vivir de la inversión de los otros. Tienes que invertir con tu propio dinero y tienes que ser bueno. Y tienes que ser bueno, porque si no eres bueno, pierdes tu propio dinero, pierdes el dinero de los socios y aparte, pierdes todos los costes que tienes que ir pagando año tras año. Y es un agobio tremendo.
Ya me imagino que esto es vivir con el cuchillo al cuello.
Por supuesto.
Bueno, uh-huh. Manuel, a ver, tú has hecho cursos pagando, es decir, haciendo a gente pagar. Has hecho cursos gratis y ahora haces webinars. Una pregunta muy típica que yo odio cuando a mí me la hacen o cuando la hacen a los traders que conozco. Yo por suerte siempre les digo que no, que yo no cobro nada y que, escucha, que yo lo hago por vicio, ¿no? ¿Por qué cobras si ganabas dinero y por qué usas tu poco tiempo en dar cursos en vez de ganar más dinero?
Pues fíjate tú, mira, yo cuando cobraba por los cursos que yo daba, estaba gestionando carteras y haciendo trading con mi propio dinero. Haciendo trading, o sea, me refiero dando liquidez al mercado, no gestionando dentro de la propia palabra, ¿no? Estricta, desde la sesión estricta. Entonces, estaba gestionando cuentas en terceros, estaba haciendo trading con mi propio capital, y estaba dando cursos. ¿Por qué estaba dando cursos? Porque yo tenía un objetivo, que era sacar el fondo de inversión. Y entonces todo lo que yo ganaba de la gestión de cuentas de terceros, que no era mucho, porque la mayoría de las cuentas no tenían comisión ninguna, porque básicamente yo gestionaba cuentas de amigos, cuentas de familiares, ¿cómo las voy a cobrar? O sea, no podía cobrarles, ¿no? Básicamente eso me servía para mejorar el track record, ¿no? Para tener un track record que enseñar a la hora de montar el fondo de inversión. Lo que yo ganaba con el trading, todo eso lo ponía aparte para poder montar toda la estructura. Poder montar una estructura para un fondo de inversión te cuesta aproximadamente unos 200.000 dólares en las jurisdicciones en las cuales yo estaba poniendo los fondos, ¿no? Entonces, necesitaba levantar el capital, lo suficientemente rápido. Yo por aquel entonces no disponía de 200.000 dólares, disponía de mucho menos, con lo cual gestionaba mi propio capital y a la vez daba cursos para poderme mantener. Claro. Entonces, yo daba cursos para poderme mantener mientras yo ahorraba dinero para lanzar los fondos de inversión y para lanzar las empresas. Entonces, en ese momento sí cobraba. Ahora cobro, ahora ya no cobro porque no tengo la necesidad. Ahora ya puedo dar el conocimiento de forma gratuita porque me da igual. Dentro del tiempo que tenga, ¿no? En los últimos meses he sacado creo que 3 o 4 webinarios, o 5 a lo mejor.
Y buenos y recomendables, que también lo digo.
Ah, bueno, sí. O sea, si la gente quiere verlos, bien, ¿no? Pero son webinarios gratuitos. Ahora voy a hacer algunos. Tengo pendiente uno de arbitraje estadístico y tengo pendientes otros de inteligencia artificial, que también voy a hacer, de forma gratuita, porque no me compensa cobrar. O sea, ¿qué es lo que voy a cobrar? ¿200 euros? ¿100 euros por persona? No me compensa. O sea, yo prefiero que la gente aprenda y que pueda interactuar conmigo, ¿sabes? Y yo aprender de ellos, que es lo que a mí más me beneficia. Porque si tú te das cuenta, la mayoría de los cursos que yo he hecho han implicado algún tipo de programación. Bien en R, bien en C++, bien en Python, algún tipo de programación. La forma de resolver problemas dentro de un lenguaje de programación puede distar mucho y pueden haber varias formas de resolver un problema. Yo ver cómo los alumnos resuelven un problema de forma diferente al cual yo lo he podido llegar a resolver, a mí eso me da conocimiento y a mí eso me ayuda a mejorar también. Entonces, yo dando el curso, primero, afianzo conceptos que no me importa, vamos a ver, que yo soy humano. Hay conceptos que con el tiempo puedo llegar a olvidar, hay conceptos que yo con el tiempo puedo llegar a ir perdiendo poquito a poco. Dando cursos yo afianzo esos conceptos. Y aparte de eso, aprendo de lo que los alumnos hacen, porque los alumnos al final o la gente que asiste a esos cursos o a esos webinarios es gente muy inteligente, gente mucho más inteligente de lo que yo podré llegar a ser en muchos campos, uh-huh. Entonces, por eso ya no cobro. O sea, prefiero darlo gratis. Yo prefiero hablar con la gente, ver cuál es el panorama, aprender de ellos. Y aquí, esto es una comunidad en la cual esto es como una especie como de quid pro quo, ¿no? Al final yo doy, pero también, recibo. Pero en vez de recibir un dinero, lo que recibo es otro tipo de cosas. Y son cosas que me llenan mucho más que el dinero, que al final, bueno, pues, por H o por B, pues ya no lo necesito tanto, ¿no?
Claro. Muy bien. Bueno, respuestaza. Con la experiencia que tienes y después de haber probado múltiples activos financieros, ¿con qué productos te quedas para operar?
Bueno, creo que te lo he dejado claro, ¿no?
Bueno.
Con los activos y líquidos.
Líquidos. Muy bien. Sí. Lo que pasa que, claro, supongo que esto lo llevarás por siempre o irás probando los nuevos activos que te pasen por las manos o por la cabeza.
No, si yo, a ver, Ferran, yo negocio con casi cualquier tipo de activo que se me pueda pasar en las manos. Los activos ilíquidos tienen mi predilección. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que son más difíciles de valorar. Tú imagínate, Ferran, que tú tienes una empresa, ¿vale? Y es una empresa privada. O sea, es una empresa cuyas acciones no cotizan en el mercado, ¿vale? Imagínate que tienes a lo mejor, ponle tú, 500.000 euros en acciones de una empresa privada. Perfecto. Y la empresa privada tiene unos activos por valor de, imagínate, 1 millón, ¿vale? Y de repente algo pasa en tu familia, algo pasa en el mercado, algo pasa con tu cuenta bancaria, te roban en casa, lo que sea. Y tú quieres vender esas acciones. Y tienes la esperanza de poderlas vender a 500.000, pero nadie te las compra a 500.000, porque te las quieren comprar a descuento, sabiendo por lo que has pasado.
Sí.
Entonces tú vas a ser propenso a bajar la valoración de esas acciones para tú poder llegar a tener esa liquidez que tanto necesitas ahora mismo.
Claro.
O sea, lo mismo pasa con cualquier otro tipo de activo. Oye, has crecido en una casa desde la niñez y tienes un cariño especial a esa casa, a ese inmueble. Y tú le das una valoración, pero a lo mejor la persona que te lo quiere comprar le va a dar otra completamente diferente. Y al final, dependiendo de la capacidad que tú tengas de aguantar, de los objetivos que tú tengas, la valoración que tú le vas a dar a esa casa va a ser A o B.
Claro.
A pesar de que la casa valga C, ¿vale? En el mercado, cuando tienes un activo líquido, donde muchas personas están negociando, ese riesgo se mitiga. Y la valoración está mejor hecha, digamos, ¿no? Más ajustada a la realidad actual. Que no quiere decir que la diferencia entre valor y precio no se dé. O sea, la diferencia entre valor y precio es lo común en el mercado, ¿no? Pero en los activos ilíquidos lo es aún más. Y aunque cueste más negociarlos, los rendimientos son infinitamente mucho más altos que los que te puedes encontrar en un mercado líquido. Porque tú puedes conseguir acciones de esa sociedad en la cual tenías acciones a 500.000 euros por 100.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Y entonces tienes una plusvalía instantánea del 400, del 500, del 600, del 1000%. Uh-huh. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Entonces, esos activos son los activos más atractivos. ¿Por qué? Porque no dependen de una valoración objetiva, porque no hay suficientes datos que tú puedas analizar para llegar a un precio completamente objetivo. Siempre hay una parte subjetiva. Y el mercado, en lo que consiste, no es en que tú aciertes, sino en que erres menos que el resto de los partícipes.
Claro.
Cuando tus errores son menores que el del resto de los partícipes, ganas dinero. Ahí es cuando ganas dinero. Y en este tipo de activos, esa es la ley, básicamente. Esa es la norma.
Joder, está muy bien. Y además lo has explicado, yo creo que muy básico para todo el mundo, y yo creo que has entendido el porqué. Te quería hacer otra pregunta que creo que muchísimas veces te habrán hecho, y de hecho el otro día en el grupo de Telegram, no sé si recuerdas, apareció una persona que vendía uno de los cursos precisamente pues que tanto odiamos, los traders automáticos, ¿no? Y es que te quiero preguntar que después de ver, analizar y probar centenares de cosas, como supongo que habrás probado, ¿por qué te decides a hacer todo con trading automático en vez de trading manual?
Bueno, eso no es una realidad, ¿no? Completa. Digamos que utilizo el trading automático exclusivamente para los activos líquidos. Porque tú no puedes entrar y llevar un algoritmo a que haga un trade con un señor que quiere vender una casa, o que haga un trade con un señor que quiere vender una hipoteca, o que haga un trade con un señor que quiera vender acciones de una empresa privada. Ahí no hay algoritmo que pueda llevarte a eso, ¿no? Eso es, digamos, persona con persona. Aparte de eso, en el ETF, la mayoría de las órdenes no se realizan mediante algoritmos. la mayoría de las órdenes se interponen al mercado mediante teléfono, mediante una llamada telefónica. Tú llamas al trader o tú llamas al banco y tú le dices, oye, mira, o sea, necesito que me compres tantas acciones a tal precio. Y tienes 3 días para poderlo hacer. Y quiero que me las compres a VWAP. Y quiero que después, cuando analicemos el coste de la operación, haya generado alfa. Y para eso, o sea, tú te la vas a tener que ingeniar. Oye, que tú quieres comprar con algoritmos, genial. Oye, que quieres bloquear el precio a día de hoy por X motivo con el broker, genial. Entonces, hay órdenes que se cruzan mediante un telefonazo, ¿no? Y luego, si necesitas meter órdenes hoy ya en el mercado, entonces sí vas por el trading algorítmico. Si vas por un trading que te pueda hacer un fill de la orden completamente mediante el uso de órdenes limitadas y no de mercado, haciendo un seguimiento del precio, ¿no? De las diferentes cotizaciones.
Claro, excepto el poder decidir a una persona mayor o incluso la venta de acciones de una empresa que no cotiza o incluso la venta de una casa particular, como decías antes, aparte de eso, el resto, las cosas que se pueden hacer con trading automático, yo me refiero al tema de decisor automático, porque al final, obviamente, no puedes operar, en muchos casos, como dices, si no es por llamada telefónica o por X motivo, ¿no? O por X tipo de transacción que se tiene que hacer de esta manera. Pero al final todo lo decides de forma automática. Lo que interpreto es que no te pones a trazar líneas en un gráfico.
Sí, tú lo que dices es, la gestión. No es como nosotros interponemos órdenes en el mercado.
Exacto,
¿no? Que,
exacto.
Que sería el trading, ¿no? O sea, tú lo que dices es el portfolio management, ¿no?
Sí, aunque normalmente, yo digo trading automático, aunque no es trading automático en sí, porque no es la transacción,
vale,
sino es la gestión,
vale.
Correcto.
Vale, pues lo voy a interpretar así a partir de ahora, cada vez que me digas trading automático,
sí.
¿Vale?
Es que mira, tenemos la manía de no traducir bien las palabras, y en trading, el trading, la palabra trading, sería transacción, sería... Y claro, supongo que tiene una connotación diferente cuando sabes un poquito más
sí.
de inglés o cuando la
sí.
traduces en,
bueno,
en un ambiente diferente.
Bueno, no, es que hay muchas veces que la gestión y el trading se confunden porque es la misma persona la que lo hace. Cuando llegas al mundillo institucional son diferentes personas las que lo hacen, ¿no? Tienes al analista, tienes al portfolio manager, que es el que se encarga de recoger, o sea, las ideas del analista e intentarlas meter en una cartera optimizada, y luego tienes el trader, que es el que interpone las órdenes a mercado intentando agregar alfa.
El ejecutor.
El ejecutor, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno... ¿cuál era la pregunta?
No,
bueno, sí,
la
gestión automatizada. Mira, esto es muy sencillo, Fran, muy sencillo. Tú imagínate, ¿vale?, que estás en el casino y que estás jugando a la ruleta, ¿vale? Y tienes unas fichas y vas a apostar a rojo o a negro o vas a apostar a un número o a lo que tú quieras, a un número, digamos, ¿vale?, a un número. La ruleta tú la puedes partir en diferentes sectores, ¿vale? Pero en el momento en el que se lanza la bola y la bola empieza a girar, de repente todo se vuelve un sistema aleatorio, ¿vale? No sabes realmente dónde va a caer la bola. Es completamente aleatorio, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tienes un ordenador y tienes un pequeño dispositivo en el cual tú puedes medir cuál es la velocidad de rotación de la ruleta, cuál es la velocidad de rotación de la bola y cuál es el decay de esa velocidad? Pues podrás llegar a una conclusión en la cual a lo mejor la bola, debido a la trayectoria, vaya a caer en diferentes sectores de la ruleta. Esto ya se ha puesto en práctica, o sea, esto es un hecho, esto se puede hacer. Con lo cual, la aleatoriedad, y fíjate, esto es muy importante, ¿vale? La aleatoriedad no depende de si un sistema realmente es aleatorio o no. La aleatoriedad depende, en muchos casos, de la información de la que tú dispongas. Porque si dispones de la información y de los medios necesarios, puedes que reduzcas ese planteamiento de los diferentes escenarios que puedan llegar a producirse debido al tiro de la ruleta. ¿Entendido?
Sí.
Vale, muy bien. Entonces, piensa en esto. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en la cabeza de todas las personas que negocian el SP500 todos los días?
Eso sería brutal.
Eso sería increíble, porque sabrías exactamente qué es lo que va a hacer cada persona en cada momento y podrías anticiparte a eso. Podrías ganar dinero con eso, ¿vale? El problema es que no tenemos esa información, con lo cual no podemos predecir cuál va a ser el precio en el momento inmediatamente siguiente, ¿vale? No podemos, es imposible. El precio se supone que es aleatorio, sigue, o sea, lo que se denomina un camino, o sea, un paseo aleatorio, un random walk, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú intentas interpretar grandes cantidades de datos, ya estás interpretando más datos que el analista corriente. Ya estás interpretando más datos que el ser humano puede llegar jamás a interpretar. Porque el ser humano tiene un límite, pero la máquina solamente tiene el límite que le pone... los límites computacionales, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de analizar más datos que cualquier analista, se supone que tú puedes llegar a intentar reducir el campo las probabilidades de un determinado movimiento más que ese analista, ¿no? Sí. Y con lo cual vas a errar menos. Y con lo cual vas a tener una ventaja. Y con lo cual vas a terminar ganando más dinero que esa persona. Entonces, esto va de que tú puedas llegar a determinar diferentes tipos de escenarios con una mayor probabilidad, con un mayor grado de acierto que el resto de las personas. Y para eso lo que necesitas es interpretar más información que el resto de las personas. Y para ello, lo que necesitas son algoritmos que puedan llevarte a la situación en la que tú puedas llegar a interpretar todos esos datos de una forma racional y de una forma efectiva. ¿Entendido?
Perfectamente.
Vale, pues, ya está.
No, es que...
Por eso.
Yo siempre digo la misma respuesta, y es que, ¿cómo evalúas? Y a lo mejor lo simplifico a un trading más retail, ¿eh? ¿Cómo evalúas si tu trading es efectivo o no? No, cuento los trades y tal. Ok, perfecto. ¿Y cómo evalúas si tu estrategia funciona los últimos 5 años? Si lo haces manual, porque tienes que tirar para atrás los 5 años e ir probando. Y esto es casi imposible si no lo haces automático.
Bueno, ya no solo eso, Fernando. O sea, la mayoría de los sistemas automáticos que tú ves por ahí son sistemas basados en el precio. Son sistemas basados en cosas que han pasado con anterioridad, digamos, ¿no? Pero sobre el precio. Cuando tú basas predicciones sobre un sistema que, en definitivas cuentas, no estás tomando más información que el precio, que el volumen, llega un momento en el que si no te vas a un nivel microestructural a intentar interpretar cuál es, la microtendencia, o sea, la tendencia que se puede llegar a producir o los cambios en el spread que se pueden llegar a producir dependiendo de los tipos de órdenes que se vayan a intercambiar en el mercado y dependiendo también de los volúmenes que se vayan a intercambiar en el mercado, no vas a poder conseguir generar un beneficio, ¿no? Al final, eso lo que hace es que en espacios muy reducidos de tiempo vayas a tener que utilizar algoritmos de high frequency trading para poder sacar una ventaja, ¿no? Porque esos algoritmos son los que mejor van a interpretar toda la cantidad de información microestructural en el menor tiempo posible. Y van a poder interponer, la orden en el menor tiempo posible, haciendo posible generar un beneficio.
Claro.
Cualquier otra cosa que tú hagas que tenga que ver con el precio, que no sea en el ambiente microestructural o que no sea a largo plazo, es puro puro a o sea, no quiero decir alguna palabra fuerte, ¿no? Pero es puro vendumismo, digamos, ¿no? Es puro vendumismo.
Por o sea, el hecho... Hay muchos, ¿sí?
Sí, habrá muchos, es puro vendumismo, eso ya te lo digo. Porque no puedes disponer de toda la cantidad de datos en todo momento. Es imposible. O sea, los datos para poder ser recabados o para poder ser procesados, o sea, necesitan un tiempo. Y la verdad es que es difícil, es difícil. Entonces, tú cuando por ejemplo, gestionas con algoritmos lo que son datos macro, que a lo mejor salen una vez al mes o una vez cada cuatrimestre, entonces ya te vas a muy largo plazo. Cuando intentas sacar una ventaja a corto plazo, tienes que sacar ventaja de donde otros no la tienen, que suele ser en la velocidad, que suele ser en la en tener, o sea, los servidores más cerca de la bolsa de turno, ¿no? En poder interpretar todos esos datos más rápido que el resto. Si no, no tienes ninguna ventaja, porque la cantidad de información que tienes es simplemente el precio. Es el precio y un volumen determinado. Ya está. No hay más.
Falta de información total para poder decidir.
Exactamente. Exactamente. O sea, te la estás jugando. Te la estás jugando. Es como irte al casino. Exactamente igual. Entonces, yo prefiero ir a largo plazo o al muy, 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 muy corto plazo que quedarme en medio. Porque no sirve para nada.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Manuel, imagínate un mundo ideal donde tienes muchísimo dinero y quieres ampliarlo haciendo trading, insisto, haciendo management, sí, y sí, poniendo las operaciones. ¿Preferirías operar tu dinero, tu propio dinero, o también el de otras personas?
Esto es una pregunta un poquito un poquito difícil.
Te lo preguntaré de otra manera. Supongo que tienes una meta económica en el cual tú te sientes financieramente independiente. Cuando la adquieras, esa meta económica, ¿seguirás trabajando para otros inversores?
Sí. Sí, porque no creo que tenga una meta. Ese es quizá uno de mis mayores problemas. Y es que, como me diría Carlos, ¿no? Carlos es un compañero mío, Carlos García.
Muy grande,
dice, mira, hay dos tipos de personas. Están las personas que quieren más y las personas que se contentan. Y yo soy una de las personas que quieren más. Y eso viene siempre, vamos, es como una maldición también, ¿no? Porque al final inviertes más, arriesgas más, puedes perderlo todo en cualquier momento, no hay... hay muchos riesgos, ¿no? Pero es la vida con la que yo estoy más contento. De hecho, si tú le preguntas a cualquiera de mis inversores, te vas a dar cuenta de que yo soy una persona que no miro por el dinero. O sea, el dinero es necesario, a mí me sirve para poder comer, a mí me sirve para poder pagar costes, pero a mí lo que verdaderamente me mueve en este mundillo es poder batir el mercado, es poder batir la competencia, es poder ver que estoy por arriba del resto. Eso es lo que a mí me mueve, personalmente. Entonces, gestionar el dinero de los de los demás, pues sí lo haría, pero lo haría simplemente para poder gestionar suficiente para estar en otras categorías que ahora mismo no estoy y con las que me gustaría competir.
Por falta de liquidez, interpreto.
No, categorías porque no tengo más de un billion under management.
Por eso, por falta de liquidez.
Sí, por falta de AUM, digamos. Uh-huh. Entonces, sí que gestionaría dinero de otros simplemente para poder llegar a esa categoría y poder competir con esa gente, ¿no?
Me gustaría hacerte la misma pregunta cuando llegues al billion, a ver si hay una siguiente, pues, una siguiente etapa.
Pues sí. Pues sí, por la siguiente serán 10 billion.
Bueno, hombre, siempre se añade un cero más, eso.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, después de tantos años en el mercado, supongo que habrás pasado momentos de todo tipo. Ya me has dicho, pues antes, sí, que precisamente a los inicios no muy buenos. ¿Puedes explicarnos un poco qué momentos fueron los mejores y qué momentos fueron los peores en tu carrera profesional?
El mejor fue quizás tener la aprobación de Jim Rogers. Fue un momento especial, ¿no? Porque tener una leyenda delante y que te diga, mira, esto lo podrías hacer mejor, esto lo podrías hacer mejor, esto también, pero te voy a apoyar porque veo que lo que estás haciendo tiene un sentido, ¿no? Tener esa aprobación quizás ha sido uno de los mejores hay momentos míos profesionales, ¿no? No haber tenido ningún problema con ningún inversor, haber podido dar el dinero siempre cuando lo han necesitado, dentro de los fondos de inversión, tanto con el USA Market Stability Fund, que recuerdo que era altamente ilíquido, nunca tuve problemas con eso, como con Proteus, que también tenía una parte importante ilíquida, tampoco he tenido problemas con eso. Eso me ha dado mucha satisfacción, porque para mí el dinero del inversor es del inversor y si lo quiere, pues hay que dárselo y no hay que plantear puertas de liquidez, ¿no? Claro. El peor momento. El peor momento quizás fue al principio. Al principio se lo puse todo. En cuanto llegué a la cifra, para poder lanzar el fondo de inversión, lo puse todo dentro y lo pasé francamente mal cuando había días que incluso no podía ni comprar para comer, ¿sabes? Los cursillos sí que me daban algo, pero hubo momentos bastante difíciles. Hubo un momento también muy, muy, muy difícil en Miami, cuando estuve allí viviendo y montando el Master Feeder, que fue un momento cuando me amenazaron de muerte y tuve que ir con guardaespaldas durante un par de meses.
Uy,
fue un momento también bastante difícil.
Esto te voy a preguntar el por qué.
Bueno, el caso es que una de las estrategias que quería montar era una estrategia hipotecaria. Era una estrategia hipotecaria en donde iba a ofrecer hipotecas a personas que podrían ser consideradas subprime por intereses prime. Entonces, tenía un algoritmo que aquí en Estados Unidos hubiera funcionado muy, muy bien, en el cual podía básicamente ofrecer rentas vitalicias, por un lado, y esas rentas vitalicias, evidentemente, están, la valoración está linkeada o unida al valor de la vivienda en ciertos sectores, y luego hipotecas en otros sectores, con lo cual yo lo que tenía era un modelo de emigración en el cual podía más o menos predecir o ver qué zonas iban a aumentar de precio en una hipotética caída del mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, en esas zonas en las que se supone que los inmuebles iban a aumentar de precio, íbamos a dar rentas vitalicias y en las otras zonas íbamos a dar hipotecas. Y debido a que íbamos a conseguir balancear más o menos lo que era el portfolio de colaterales, significaba que podía dar hipotecas e intereses muy, muy reducidos, menores incluso que los de la banca. Entonces vino un grupo de personas a mi oficina, que era un grupo de hard money lenders, que son las personas que dan dinero a empresas a un alto tipo de interés, pero también hipotecas a personas que no se lo pueden, permitir. Y son personas altamente predatorias, ¿no? Y me dijeron, mira, invertiríamos en tu fondo, pero primero, es que no tiene ningún sentido, porque ¿para qué quiero dar yo una hipoteca a una persona que podría ser considerada subprime por menos de un 3% de interés anual, cuando lo podría estar dando por un 9 o por un 10? Exactamente. Y luego me dijeron, mira, y yo que tú, pues desistía, ¿no?, de encontrar inversores para esto, porque hay personas que se pueden cabrear. Así me lo dijeron, ¿no? A raíz de ahí empecé a recibir amenazas, porque evidentemente yo no me paré. O sea, yo estaba enamorado de mi algoritmo. Empecé a recibir amenazas y tuve que contratar a un guardaespaldas, porque las amenazas fueron a más, fueron escalando, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que pararon, porque paralicé el proyecto, básicamente.
¿Por eso? ¿Paralizar este proyecto?
Ahí no lo paralicé por eso. O sea, lo paralicé porque ya no me quedaba dinero para poderlo seguir manteniendo, básicamente. Entonces, lo que hice fue, oye, en vez de estar pagando 100.000 euros anuales por este portfolio, voy a cerrarlo ahora, pago 10.000 por los costes asumidos y seguimos adelante, ¿no? Porque sabía que no iba a conseguir inversores, básicamente. Entonces fue una pena, porque hubiera aliviado un montón. Había muchísima gente en Miami que eso lo hubiera necesitado, gente extranjera que cuando llega a un banco en Miami pues no tiene credit score, entonces se le dan valoraciones mucho peores al crédito que le pueden llegar a dar, a las hipotecas que le pueden llegar a dar, etcétera, etcétera. Y creo que hubiéramos rellenado un vacío bastante grande que hay allí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues por H o por B y por expresiones paré y pararon las amenazas, ¿no? Con eso.
Y ya por curiosidad, ¿no te vendría ganas de volver a iniciar el proyecto de nuevo?
Sí, sí que me gustaría hacerlo. Sí que me gustaría, pero me gustaría una vez que tuviera el suficiente dinero como para poderlo montar yo, con mi propio dinero. Y ahí sé que sería... Sería bueno, porque es que para el fondo ese lo que necesitábamos era alrededor de 100 millones. Y yo no disponía, ni dispongo ahora, de 100 millones para poderlo poner en práctica, ¿no?
Bueno, te quedará poco, supongo.
Bueno, algo queda.
Muy bien. Bueno, me gustaría ahora preguntarte sobre fondos de inversión. Y es que, claro, los que actualmente manejas, o los productos que actualmente manejas en general... supongo que los haces para varios tipos de inversionistas, ¿no?
Sí.
Antes de saber de qué manera se puede invertir en ellos, me gustaría saber qué plataformas utilizas para poder utilizar y llevar a cabo estos productos de inversión y hacernos pues un poco una big picture de tu manera de trabajar para poder estar al tanto con todos los frentes que tienes abiertos.
¿A qué te refieres con plataforma para lanzar fondos?
Bueno, has comentado antes que utilizas Python y R para el análisis.
Eso es para el análisis. Sí, bueno, ahora estoy utilizando Acorn, que la verdad es que me gusta, pero muchísimo más. Es una diferencia tremenda con Bloomberg, ¿no? En cuanto a plataforma para lanzar fondos, yo no utilizo ninguna plataforma. Yo tengo mi propia gestora y con la gestora pues monto los fondos. O sea, necesitas unos abogados. O sea, los abogados son los que te estructuran lo que es el PPM o lo que es el prospecto, en el caso de que sea ofertado a un público en general. Necesitas una base regulatoria, una base de compliance y necesitas la gestión, o sea, el equipo de gestión, y básicamente esa es la plataforma a través de la cual vas a lanzar fondos. Yo plataformas para lanzar fondos, la verdad es que
no para lanzar, sino para hacer el portfolio, para poder manejar el portfolio y ver oportunidades.
Eso lo hago todo con Python.
Todas las herramientas, vale. O sea, todo lo utilizas a través de Python.
Sí. Antes lo tenía más en R, pero ahora ya lo he pasado todo a Python. Es mucho mejor.
Vale, y los datos supongo que los coges de Acorn.
Sí, o sea, los datos de Acorn y de otras varias fuentes.
Y las exportas y las tratas directamente en Python. ¿Hay una manera rápida de hacerlo? O sea, ¿o conectarlo directamente a Acorn?
Sí. Acorn tiene una API para poder conectar todos los datos a Python.
Genial. Uh-huh. Muy bien. Bueno, claro, lo que te preguntaba antes. ¿De qué manera, para un inversionista, puede acceder a tus productos financieros que estás creando, tanto en Estados Unidos como en Europa? Porque supongo que mucha gente se está preguntando, muy bien, me gusta mucho cómo habla este chico, pero me gustaría también saber y ver las rentabilidades que tienen los productos financieros que está lanzando y está tratando de lanzar en España, lo que decías antes, pero...
Bueno, Ferran, aquí hay varias cosas. Primero, yo no hablo bien. Si te fijas, repito mucho el porque tengo la tara esa, ¿no? Pero aparte de eso, casi todos los productos que tengo son institucionales. El cliente retail no puede acceder. Para tú poder acceder a un hedge fund, necesitas tener la acreditación suficiente para poder pasar lo que es el proceso de due diligence. Si yo a ti te doy, por ejemplo, ahora mismo el subscription agreement de alguno de los fondos, estaría cometiendo una irregularidad. Si yo te doy información sobre las comisiones de alguno de los fondos, estaría cometiendo una irregularidad. Si yo te doy información sobre la rentabilidad de alguno de los fondos, yo estaría cometiendo alguna irregularidad. Yo te he dado información de la rentabilidad de Proteus y del USA Market Stability Fund, precisamente porque ya están cerrados a inversores, ¿vale? El fondo Proteus, porque es un fondo que ya hemos liquidado, y el USA Market Stability Fund porque está cerrado al público, ¿vale? Y solamente admite inversiones de personas de la empresa, básicamente. Uh-huh. Por eso lo hemos congelado, las acciones que habían para el público en general las hemos congelado hasta que lancemos el producto en Europa, como ya te dije con anterioridad, ¿no? Para los productos de Cuadriga también estaría cometiendo una irregularidad, porque también es un master feeder, uh-huh. Con lo cual está bajo la categoría de hedge fund. Si alguien quiere invertir en alguno de estos productos, lo que tiene es que ponerse en contacto conmigo y pasar el due diligence questionnaire. El due diligence questionnaire es un cuestionario en el cual nosotros recabamos los datos del cliente. Entonces, el cliente a nosotros nos da hay una serie de datos, eso va a compliance, y en compliance dicen si el cliente es apto para invertir en el vehículo o no, ¿vale? Si el cliente es apto para invertir en el vehículo, luego la persona tiene que rellenar lo que es el acuerdo de suscripción, y en el acuerdo de suscripción luego vienen una serie de pautas para que el cliente dé información FATCA y CRS para las diferentes autoridades tributarias, ¿no? Que lo requieran, más que nada por transparencia fiscal, ¿no? Y entonces, una vez hecho eso, si el cliente ha pasado todos los pasos satisfactoriamente, puede entrar en el fondo de inversión. Ese es el proceso normal para tú entrar en un hedge fund.
Sí.
¿Vale? No sé si en España eso es así, porque la verdad es que no nunca he invertido en un fondo de inversión libre en España, pero en el extranjero sí es así, desde luego, ¿vale? Tienes el acuerdo de suscripción, y entonces luego ya inviertes en el hedge fund, ¿no? Luego hay diferentes tipologías. Yo lo que estoy hablando es de un hedge fund privado, es un hedge fund en el sentido más amplio de la palabra, porque luego tú tienes hedge funds estructurados como UCITS a los que puedes acceder sin ningún tipo de problema en Europa, ¿no? Pero los hedge funds tales como los míos, hedge funds que pueden abrir safe pockets, hedge funds que pueden actuar a través de SPV, esos hedge funds son un poco más estrictos, ¿no? Y son los que yo he estado manejando hasta ahora. El producto retail que tenemos y que todo el mundo puede acceder sin ningún tipo de problema es el Rogers AI Global Macro ETF, que es el que tenemos cotizando en la bolsa de Nueva York. El cliente simplemente tiene que entrar a través de su plataforma de brokerage y comprar el ETF sin ningún tipo de problema. Y ya está. Bueno, ya no hay más.
Dime, perdona.
No, no, eso es todo, básicamente. Vamos a ver, tenemos un fondo abierto para el público retail y luego tenemos otros fondos que son, bueno, uno es privado de la empresa y luego tenemos uno que es para los institucionales. Y ahora, o sea, los productos que vamos a sacar en España son productos, en principio, ahora mismo, en principio, para institucionales, pero que luego se abrirán al público.
Supongo que institucionales te referirás a que no solo pasar la due diligence que me decías, sino también una de las condiciones es tener en liquidez una cierta cantidad de dinero, ¿no?
Por supuesto, vale. Por supuesto.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, o sea, que los productos, una de tus ideas, pregunto, sería lanzar productos para gente no tan profesional, es decir, no traders profesionales o no
sí,
inversores profesionales.
Sí. Sí. Tengo pretendido sacar fondos UCITS allí en Europa, con lo cual los fondos UCITS que saquemos serán en formato ETF y esos formatos son formatos que la gente en España podrá comprar sin ningún tipo de problema. Y luego tenemos ya un ETF cotizando en la bolsa de Nueva York que la gente puede comprar también sin ningún tipo de problema.
Muy bien. ¿Cómo lo compran, por cierto?
A través de la plataforma del broker que estén utilizando y que tenga acceso a la bolsa de Nueva York.
Muy bien.
Y en caso de banco privado, pues bueno, pues tienen que pedirlo, como en la mayoría de los bancos privados, y entonces ellos ya lo incluyen dentro de la oferta.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por todo. La verdad es que me has respondido, me has hecho un resumen de tu vida, de tu trayectoria y al menos de las herramientas un poco por encima que utilizas en tu día a día, en tus productos financieros. Y eso es de agradecer porque es una transparencia bastante grande y eso, como digo, no siempre se encuentra. O sea, que te lo agradezco mucho. Como digo, como he dicho antes, es un grandísimo honor tenerte en las filas de entrevistados y te espero dentro de 2 semanas para poder seguir preguntándote preguntas un poco más del terreno de mercado.
Perfecto, perfecto, sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por haberme invitado. Siempre es un placer poder hablar con la gente. Y evidentemente el tema de la transparencia, bueno, es que yo creo que es algo que es vital, ¿no? En la industria, con lo cual cualquier pregunta que tengan, sin problema, me la hacen y yo la intento responder dentro de los márgenes regulatorios a los que estoy sometido. Por ejemplo, preguntas sobre la sufición o sobre pues los diferentes costes de los hedge funds, evidentemente eso no lo puedo decir, pero en cuanto a estructuras y demás, todo lo que quieran. Y cuanto a trading, que será lo próximo que vamos a hablar, ¿no?
Seguro.
Todo lo que quieran y más.
Muy
Así
bien.
Que no hay ningún tipo de problema.
Pues bueno, antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y de iTunes y aparte darme un me gusta o 5 estrellas en iTunes para hacerme un poco más feliz. No olvidéis que si queréis hacer preguntas a Manuel o incluso a mí, podéis utilizar el formulario de contacto de la página web ferrampe.com/contactar. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas.